A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversatorio. Y el nombramiento de un empresario argentino, de Enrique Job, por la Iglesia Católica como venerable, nos pareció una oportunidad para reflexionar sobre el rol del empresario. Y por hoy nuestro invitado es Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Empresas. Un poco la idea de, ya voy a hacer una presentación más formal a Gonzalo, pero a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá y muchas gracias por convocarme.
No, gracias a vos. Ahora voy a hacer una presentación más formal. Un poco la idea es, en los tres bloques que tenemos hoy, es hablar hoy en el primer bloque de del rol del empresario. Después, aprovechando tu experiencia y como miembro de un grupo empresario tradicional, como es el de los Bemberg, contarnos un poco tu testimonio y tu formación. Y finalmente, en el tercer bloque, hablar un poco del rol de una institución como ACDE, sobre todo en una situación tan compleja como es la actual Argentina. Déjenme decirles por ahora, y después lo dejo con la intriga de otros detalles de la formación, Gonzalo Tanoira preside y es director de varias empresas del grupo. Tiene su formación académica en administración de empresas, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y un poco la primera pregunta sería esta, hablando el caso de Enrique Job. ¿Se puede ser empresario y santo?
Bueno, yo creo que sí, que realmente se puede. Creo que lo que está pasando con Enrique Job, a medida que se va haciendo camino, lo va demostrando, ¿no? Empíricamente. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con todo esto que está pasando. Creo que los medios se han hecho eco en todo este último tiempo de contar la vida de Enrique en detalle, todas las cosas que hizo, todas las cosas que solía hacer en su empresa, y bueno, la verdad que eso demuestra que realmente era una persona muy especial, que vivía y vibraba no solamente por su empresa y por hacer que su empresa saliera adelante y que ganara los mercados que podía y que le fuera bien y que creciera, sino que también vibraba porque la empresa fuera una herramienta que ayudara en la trayectoria de vida de cada una de las personas que vivían de ella, ¿no? Que todos los trabajadores. Era una persona que estaba en cada detalle, que conocía a cada obrero, conocía a la familia de cada obrero, y estaba tenía muy presente la sensación y la necesidad de que ese obrero fuera mejorando a lo largo de su vida. A través de su trabajo, el trabajo de sus manos, que fuera una herramienta para mejorar su vida. Así que yo creo que sí, que está en manos de la Iglesia hoy en día a ver si puede ser santo o no, pero todos los pasos que se han dado hasta ahora, y estamos muy contentos con este último paso que fue declarado venerable, van demostrando que sí, que definitivamente puede haber un empresario santo.
Lo cual es un gran cambio, ¿no? Porque hay tanto prejuicio sobre la actividad empresaria. Y yo te pregunto, ya más allá del caso de Enrique Job, en tu propia experiencia, ¿cómo es ser un empresario realmente competitivo y al mismo tiempo cristiano? Si podés compatibilizar, ¿te resulta fácil o difícil?
Y bueno, eso es un gran debate yo creo que los empresarios no son distintos a todas las demás profesiones. O sea, en los empresarios hay gente buena y gente mala, ¿no? Como hay buenos políticos y malos políticos, hay buenos sindicalistas y malos sindicalistas, hay buenos médicos y malos médicos. Creo que no es una actividad que agrupa ni a todos los buenos ni a todos los malos. La condición de bueno o malo es una condición humana más que una condición de una industria en particular.
A veces lo que a veces confunde es que está muy asociada la idea de que ser empresario es buscar ganar plata, lo cual es lógico. Uh-huh. Pero en realidad, en una concepción más honda, ser empresario es buscar crear valor.
Sí, yo creo que está todo muy relacionado, ¿no? Uno busca ganar plata a través de la creación de valor. El tema es cómo se reparte esa plata. Hay empresarios que están muy pendientes de los detalles de cómo valorar a la gente, y hay empresarios que ven a la gente como un recurso descartable, en donde pueden deshacerse de una persona y buscar otra que le sale más barato solamente para ganar más. Eso claramente es un mal empresario, ¿no? Pero yo creo que la enorme mayoría de los empresarios, o sea, es un por ahí un portarretrato de un mal empresario, serán la minoría las personas que hacen eso. Yo creo que la mayor cantidad de los empresarios, la enorme mayoría de los empresarios, reconoce primero la importancia que tiene la mano de obra y la gente que trabaja y que hace la empresa cada día, ¿no? Es muy difícil echar a una persona, y se toma esa decisión cuando realmente no hay otra alternativa, y la subsistencia de la empresa y de la fuente de trabajo para todos los demás trabajadores está en duda. Porque hoy en día cuesta muchísimo entrenar a una persona. Los empresarios nos comprometemos con la gente que trabaja en nuestras plantas, en nuestras fábricas. Les conocemos la historia, conocemos lo que han pasado para llegar hasta ahí, cómo se han capacitado. Y bueno, realmente tomar una decisión de dejar ir un empleado es una decisión muy dolorosa para cualquier empresario. Entonces, no sé, yo creo que hoy en día también me parece que los empresarios hemos tenido un poco un perfil demasiado bajo, porque creo que hay muchos buenos empresarios que, como saben que en la Argentina conviene tener perfil bajo, porque la verdad es que cuando uno saca la cabeza toma un riesgo, toma el riesgo de salir a decir en los medios lo que piensa, muchos buenos empresarios han optado por tener un perfil muy bajo. ¿Y eso qué hace? Hace que lo que la sociedad absorba en los medios son solamente los casos de los malos empresarios, porque también hay casos de malos empresarios, hay empresarios que están envueltos en problemas de corrupción, hay casos obviamente que no son los mejores empresarios, pero bueno, la verdad es que me parece que a la sociedad les llega algo peor que el promedio de los empresarios, ¿no? La imagen un poco peor que el promedio de los empresarios.
Le llega al empresario cuando es, ¿no? Una cosa que me impresionó mucho, sé que hace tiempo vamos a hablar, yo también tuve la experiencia de estar viviendo en Estados Unidos, y me llamaba la atención que en los diarios económicos, la verdad que noticias económicas propiamente dichas había pocos, digamos, noticias macroeconómicas. Era sobre todo noticias de las empresas, la vida de las empresas. Y me acuerdo que una vez cuando le pregunté a un profesor y después a un jefe mío, qué raro, pues en la sección económica en Argentina son todos artículos de economistas y económicos, no tanto de la vida de las empresas. Y me dijo, claro, ustedes tienen una economía que no funciona y entonces la vida de las empresas no interesa. Me quedó ese mensaje,
¿no? Claro, claro.
Esa realidad, vos agarras un diario americano y hablas de las empresas, no tanto de la economía.
Claro, claro. Sí, la verdad que nunca me puse a analizar la diferencia entre los diarios y qué es lo que muestran allá y qué es lo que muestran acá. Me parece que acá está como menospreciada el rol y la importancia de la empresa en sí. Y acá yo quiero también recordar que empresa no es solamente la gran empresa que contrata cientos de miles de personas o miles de personas, que tiene un directorio, que tiene un gran empresario sentado atrás de un escritorio. Empresas son todas, son las pymes, son las pequeñas empresas, las medianas empresas, las empresas que están tratando de llegar a ser grandes. Cuando uno habla del mundo empresario debería darse cuenta y debería recordar que empresarios también son los emprendedores que están empezando, que tienen una visión de futuro, tienen unas ganas de una iniciativa, de decir, voy a transformar esta iniciativa en una gran empresa. Esos son los sueños, esas son las cosas que tenemos que recordar cuando hablamos de empresario. No es nada más que el señor sentado fumando un habano atrás de su escritorio.
¿Cuál te parece que son las principales fortalezas y debilidades del empresario argentino? Mientras lo estoy viendo rodar a Mario Trajano,
director. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Gonzalo?
Bienvenido, por suerte.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gracias, mucho gusto.
Gracias por venir a este programa. Perdón por llegar tarde, pero fue complicado.
Está bien, está bien. Las principales fortalezas, yo creo que el empresario argentino es un sobreviviente. El empresario argentino es la verdad que es un sobreviviente. La versatilidad que tiene que tener para operar en un país con reglas cambiantes, con una presión impositiva de las más altas del mundo, con reglas que cambian todo el tiempo, que se puede exportar, que no se puede exportar, que se pueden comprar dólares, que no se puede comprar dólares. Imagínense lo que es la vida de un empresario que tiene que tener algún tipo de contacto con el exterior, ya sea porque tiene que importar o tiene que exportar, ¿no? Tiene que estar permanentemente viendo cómo son las regulaciones de la aduana para ver si va a poder importar, si le van a vender los dólares para poder comprar los productos, si le van a cambiar el tipo de cambio una vez que pagó sus importaciones para poder ajustar sus precios. A todo esto tiene que sumarle que tiene que adherirse a nuevos impuestos municipales o nuevas regulaciones municipales, tiene que adherirse a la ley de góndolas para ver si puede o no puede exhibir su producto o si está violando alguna de las nuevas reglas. En otros países no pasa. En otros países la verdad es que lo fomentan al sector privado, lo ayudan. El sector privado es un socio del gobierno. Porque el gobierno, ¿qué mejor para cualquier gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, de tener empresas grandes que contraten cada vez más gente? Y acá se trata de hacer una especie de pelea inútil que es una especie de juego de suma cero en donde tratan de sacarle uno y darle a otro. Y no se tiene en cuenta la concepción de que el empresario y el Estado tienen que tirar los dos para el mismo lado, haciendo que las empresas sean cada vez más grandes. A los estados les conviene mucho más que, en vez de tener que dar planes sociales, que las empresas sean las que contratan.
Totalmente.
Y eso lo van a lograr dándole apoyo a las empresas y no sacándole cada vez más plata.
Y además esto fuerza que a una concentración, porque si los costos y las normas, si los costos son tan altos y las normas son tan restrictivas, se hace más difícil. Ese es el drama argentino de las últimas décadas, ¿no? Que solamente las empresas más grandes pueden de alguna manera resistir esas presiones.
Y por supuesto, bueno, la prueba está que hoy hay una enorme cantidad de la economía argentina que es informal. Y bueno, uno muchas veces el tema de la informalidad laboral y la informalidad de facturación muchas veces es un tema tabú que conviene no tocarlo, pero o que la gente prefiere no tocarlo, pero la verdad es que no podemos evadirlos. Estamos barriendo abajo de la alfombra si no tocamos el tema de la informalidad, que los principales perjudicados son los empleados, que no tienen estabilidad, no tienen seguridad social, no tienen la cantidad de beneficios que deberían tener. Así que es un drama que al final del día una enorme cantidad de la economía argentina pase por el lado de la informalidad. Pero es como vos decís, porque la verdad es que con tantas regulaciones, tantas trabas y tantos impuestos, simplemente es la única alternativa que tienen muchas empresas pequeñas de sobrevivir, pues si no, no sobreviven.
Ahora, Gonzalo, el otro día hablamos con Javier y con alguno más que estaba en el programa, creo que era con Roberto, y decíamos que después de 40 o 50, los últimos 40 o 50 años, ya en Argentina hemos gobernado todos. Todos de alguna manera hemos estado apoyando, participando a uno u otro gobierno, y cada sector lo ha hecho imaginando que su razonamiento de base iba a poder concretarse en un cambio. Y la verdad es que después de 50 años estamos todos hemos hecho sapo, ¿no? Y el país sigue dando vueltas y tumbos y no logramos salir de esta misma lógica de más regulación, más impuestos, más economía negra y tal y cual. ¿Dónde crees que está la trampa nuestra que no nos permite en un momento mirar diferente, pensar diferente?
Mira, es difícil. Yo la verdad es que no soy político y reconozco que es muy difícil estar en la arena política y tener que estar prestando atención a muchísimas variables que confluyen al mismo tiempo. Yo entiendo a cualquiera que se siente en el sillón del presidente que tiene un millón de problemas y tiene un millón, o presidente, o gobernador, intendente, que tiene que lidiar con gente que está en la pobreza y que tiene que sacarlo de alguna manera. La verdad es que creo que, voy a empezar diciendo que creo que nadie ha tenido la valentía de dar marcha atrás. Creo que por más que los gobiernos han cambiado de signo político, ninguno ha tenido la valentía de decir vamos a dar vuelta a esta rueda que está dando vuelta en un sentido y la vamos a hacer dar vuelta en el sentido inverso. Siempre todos los gobiernos han dicho, bueno, tenemos que tenemos cartas en el asunto, tenemos que bajar la pobreza, y la bajada de la pobreza ha sido siempre vamos a dar planes sociales o vamos a apoyar a la gente, vamos a dar más beneficios, vamos a subir los impuestos para de alguna manera que el gobierno tenga más empleo público. Vamos a hacer autopistas por parte del gobierno, vamos a hacer obras por parte del gobierno para que el gobierno pueda tener. Y eso siempre ha ido en la misma dirección: sacarle más recursos al sector privado para que el sector público tenga más recursos para atender la pobreza. Y nadie se ha animado a ir marcha atrás, a decir, vamos a dar vuelta a esto, vamos a devolverle recursos al sector privado para que el sector privado tome más gente. Y entonces, a medida que el sector privado toma más gente, menos gente depende del Estado, entonces menos tenemos que cobrar impuestos, y se crea un círculo virtuoso que hace que cada vez los impuestos bajan porque la gente deja de depender del Estado y el sector privado, que es el que crea la riqueza, es el que contrata a la gente. La verdad es que yo no he visto nunca, yo tengo 51 años, yo cuando tenía uso de razón ya estábamos en democracia, así que yo no recuerdo la parte previa a la democracia, previa a Alfonsín, pero yo no he visto ningún gobierno de Alfonsín adelante que haya dado marcha atrás con este tipo de políticas, más allá del signo político, ¿no? Yo reconozco que es muy difícil y es muy riesgoso también, ¿no? Decir, bueno, vamos a, en vez de cubrir mejor el déficit del Estado, vamos a devolver el plata a las empresas. Sería ampliar el déficit. Pero uno tiene que jugarse y decir, bueno, si vamos a ampliar el déficit, pero le vamos a devolver competitividad al sector privado para que sea el sector privado que absorba la gente que está desempleada.
Te quiero dejar para después de este primer bloque musical, así nos relajamos un poco, una pregunta que es, que a veces es un argumento que se hace el empresario argentino que no le gusta competir con el exterior. Pero vamos a relajarnos con un poco bien. La música de Celine Dion, que hemos elegido para los cortes musicales de hoy. Simplemente decirles que Celine Dion nació en Quebec, Canadá, el 30 de marzo de 1968, siendo la última de 14 hijos de un matrimonio católico. Así que fue uno de los temas por los cuales me gustó elegirla para esta ocasión. Y se convirtió en una de las cantantes más exitosas de la historia, habiendo vendido más de 200 millones de álbumes. El primer tema que vamos a escuchar es I Am Alive, Yo Estoy Vivo.
Get wings to fly, I feel that I
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Tú bendices el día, todas mis preocupaciones mueren, nos cantaba Celine Dion, qué lindo escucharla. Bueno, Roberto, perdón, a Roberto la gana de conectarlo. Gonzalo, Gonzalo Tanoira, presidente de ACME, con el que estamos conversando sobre el rol del empresario argentino. Y ahora quiero adentrarme un poco en tu propia experiencia y testimonio, pero nos quedó flotando antes de la tanda.
Nos quedó flotando la pregunta.
Esa pregunta.
Bien, bien. Bueno, sí, es una gran verdad. Es una gran verdad que hay muchos empresarios que han fomentado lo que se llama la sustitución de importaciones, y es un error terrible. Es una política que la verdad es que bajo una buena intención que percibida como que tenemos que defender el trabajo de los argentinos, lo que estamos haciendo es le estamos sacando competitividad, porque al no poder competir con productos importados, los productos nacionales son mucho más caros y por lo tanto la población que tiene que comprar esos productos termina pagando mucho más caro un producto que si lo comprara de un producto importado. Esto suena mal, pero está ampliamente probado que los países que más se abrieron al mercado y que dejaron entrar las importaciones se beneficiaron muchísimo, porque todos sus costos de producción, no nos olvidemos que los productos que entran muchas veces son productos que sirven para la elaboración de productos que a su vez terminan exportándose, son insumos. Entonces, si los insumos que se usan en la cadena activa son más baratos porque no tienen impuestos y el país es un país abierto, el país de a poco va ganando competitividad para poder exportar sus productos. Entonces, yo creo que es una gran falacia que mucha gente ha creído que era una buena política la implementación de la sustitución de importaciones. Yo creo que está demostrado que los países que han salido adelante, como Chile, Australia, Nueva Zelanda, ya no hablemos de los países ya desarrollados, pero hablemos de los países que se fueron desarrollando, más jóvenes, que tienen Irlanda. Irlanda se abrió al comercio, dejó entrar productos importados sin tasa y eso le dio una mayor competitividad enorme. Entonces, yendo a tu pregunta, sí, yo creo que ahí los empresarios, algunos empresarios han sido, cómplices, no es la palabra cómplice, es muy dura, pero se han beneficiado de tener una economía cerrada. Y al tener una economía cerrada, ellos no tienen que hacer los deberes de transformarse más competitivos y terminan vendiendo sus productos en el mercado interno mucho más caros o a un precio que nadie se los compraría en el mundo, ¿no?
Una pregunta. Agradezco el comentario. Perdóname una cosita, Mario, porque muchas veces, incluso hablando con colegas, mi de formación profesional de ser economista, que yo le digo, pero si no hablamos de este tema, estamos hablando pavadas de por qué hay desequilibrio macroeconómico en la Argentina. Siempre, vamos a estar discutiendo lo mismo.
Ahí está Roberto. Y hoy está demostrado que la globalización, no podemos aislarnos, no podemos pretender que nuestro país esté aislado del resto del mundo, porque nosotros necesitamos productos importados, no podemos vivir solamente con lo nuestro. Tenemos que colocar nuestra producción y tenemos que usar insumos que necesitamos de afuera.
Sí, ahora, una pregunta, coincidiendo completamente con esto. ¿Vos crees que hay algunos sectores, bajo una palabra que siempre es complicada, ¿no? Porque que es la palabra estratégico. ¿Hay algunos sectores estratégicos en los que sería razonable que el Estado quisiera que la Argentina decidiera o privilegiara tener accionistas argentinos? ¿O te parece que da igual?
No, yo creo que es importante tener accionistas argentinos. Es importante que existan empresarios argentinos, porque en muchas circunstancias los empresarios argentinos se comportan distinto a los empresarios internacionales. Pero siempre bajo las mismas condiciones. Yo creo que no hay que beneficiar a los empresarios argentinos por el solo hecho de ser argentinos, porque eso de alguna manera termina perjudicando a las empresas extranjeras y uno quiere fomentar las inversiones extranjeras. Lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar que vengan a invertir en este país también los extranjeros. Entonces creo que es un tema delicado que cada gobierno ha abarcado o ha, ha tomado sus propias decisiones con respecto a cómo fomentar el los empresarios argentinos. Lo grave que me parece que está pasando ahora es que no solamente no están viniendo de afuera, sino que los empresarios argentinos están yendo a otros países, ¿no? Hay mucha gente que ha tomado la decisión de cerrar sus compañías acá en Argentina e irse a invertir afuera, y yo creo que eso es terrible para cualquier país.
Sí, y hay sectores que parece que tienen mayor relevancia, los que tienen mayor relevancia eventualmente que los argentinos sean locales.
Mira, yo creo que hay sectores obviamente donde Argentina tiene ventajas competitivas, y esos sectores con las ventajas competitivas son los que nosotros tenemos que usar como plataforma de lanzamiento para generar nuevas industrias que le den mayor agregado a las exportaciones argentinas. Claramente la recuperación de Argentina viene de la mano de generar mayores exportaciones, o sea, las exportaciones son las que traen los dólares, y los dólares son las que de alguna manera le permiten al gobierno y le permiten a la sociedad funcionar. Entonces yo creo que es importante que haya empresarios argentinos en ese tipo de industrias, en la agroindustria, en la energía, sobre todo ahora con energías renovables, energía eólica. Creo que sobre todo eso se ve en las crisis, ¿no? La manera en que se comportan los empresarios argentinos en las crisis por ahí es distinta a cómo se comporta una compañía internacional que tacha directamente la inversión y decide irse. Al empresario argentino le cuesta más tachar su inversión, tomar la pérdida y hacer las valijas. Por eso es tan grave lo que está pasando ahora. Si los empresarios argentinos se están yendo, imagínense por lo que han tenido que pasar, ¿no? Para que los propios argentinos se vayan de su país.
Ahí, Gonzalo, te quiero cambiar un poquito de canal. Y
sí.
Te voy a dar un poquito la píldora, pero después te voy a desafiar. Para hablar un poco de tu caso y de tu testimonio.
Sí.
Aunque es bueno presentar a la audiencia, te voy a hacer una presentación más formal, porque no sé si bisnieto o tataranieto de Otto Bender, uno de los grandes empresarios, exacto, argentinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Fundador de la cervecería Quilmes y otras empresas.
Efectivamente. Sí.
Uno se ha percibido que en la Argentina muchas veces estos grupos empresarios familiares no se prolongan muchas generaciones. En el caso de ustedes, ya hay muchas generaciones, y me parece que este es un testimonio interesante para compartir con la audiencia. Fíjate, uh-huh, que, déjame decirte primero, compartir con la audiencia que, como dije antes, vos sos licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano de Argentina, y obtuviste un máster también en Administración de Empresas en la prestigiosa Universidad de Wharton, en Estados Unidos. Y, exacto, actualmente integrás en el directorio y presidís firmas del grupo familiar que incluyen San Miguel, Peñaflor, Quilvest. Y además, tu preocupación social ya estaba antes de la presidencia de ACDE. Fundaste el Movimiento de Dirigentes Cristianos y fuiste cofundador de GAM, Generación por una Argentina Mejor. ¿Por qué no nos contás un poco tus sueños, tus ideas? Como te dije alguna vez en una conversación informal, podrías estar jugando al polo por todo el mundo, soy hijo de un gran polista argentino, y estás al frente de varias empresas y de instituciones.
Bien, bien, bueno, por ahí mi historia es un poco demasiado larga para. Bueno, sí, pero voy a tratar de resumirla.
Cuando va el curso.
Voy a tratar de resumirla.
Dale.
La verdad es que yo tuve esa duda a los 20 años, tuve esa duda entre el polo y las empresas. Estaba en tercer año de la Facultad de Administración de Empresas en Belgrano. Me tomé un año sabático para ir a jugar al polo Europa. A pesar de que mi padre me dijo, no te dediques al polo de terminar la facultad, pero yo me tomé un año sabático y me di cuenta que no quería jugar al polo, que la verdad que tenía que volver y ocuparme un poco del lugar que tenía en la familia. Yo soy el primer nieto mayor de la sexta generación, ¿no? Somos seis generaciones del Grupo Bemberg, y el Grupo Bemberg lo fundó el abuelo de mi bisabuelo, que vino acá a la Argentina. Claro, hubo tres Otos, ¿no? Hubo Otto Sebastián, Otto Eduardo y Otto Pedro. Pero la fundó el abuelo de mi bisabuelo, y yo, siendo el nieto mayor de la sexta generación, la verdad es que dije, de alguna manera, tendría, en el colegio me había ido bien y dije, tendría que que ocuparme algún día de las empresas de la familia. Volví después de ese fallido año de polo en Europa, volví, terminé la facultad, me casé, trabajé un tiempo acá en Argentina, después me fui a vivir a Estados Unidos, a donde trabajé en un banco en Wall Street en los años 90, para entender un poco las finanzas internacionales, después hice el MBA y después volví acá para trabajar en una consultora estratégica, digamos. Y cuando tenía 30 años, sentí que era el momento de vincularme más con la familia. Después de haber hecho mi carrera personal trabajando en bancos y consultoras, me convocó mi tío, Carlos Miguens, para trabajar con él en algunos fondos, no en la Quilmes, sí en algunos fondos de inversión que teníamos con la familia Miguens acá en Argentina. Y bueno, así fue como fui ingresando al grupo y fui de alguna manera ocupándome de los negocios en la Argentina que tenía el grupo. Te hago una aclaración de cuando leí, yo en este momento no soy presidente de esos directorios, estoy en los directorios, pero no me toca ser presidente. Fui presidente de San Miguel, hoy en día soy vicepresidente. En Peñaflor soy director solamente.
Bueno, estás en el manejo, tu actividad profesional, empresaria, es estar en el manejo de esas empresas, ¿no es cierto?
Exacto, exacto. Y bueno, la verdad es que siempre me apasionó el mundo de las empresas. Me parece que es algo realmente que cambia a los países, la actividad empresaria, que la actividad empresaria bien concebida, de empresarios que tratan de ser competitivos, que tratan de generar valor, que tratan de generar exportaciones, realmente le hacen bien al país. Y esa fue mi meta, tratar de que el grupo le devolviera al país lo que el país nos había dado, ¿no? Una familia de inmigrantes que llegamos de Alemania hace más de 100 años. Y bueno, de alguna manera, la Quilmes fue una empresa icónica para la Argentina y para la familia. Cuando se vendió la Quilmes, la verdad es que me pareció que la manera que teníamos de pagarle al país era, o de agradecerle al país, era volver a invertir. Por eso se reinvirtieron la mayor parte de los activos líquidos con los cuales vendimos la Quilmes, y acá estamos tratando de generar trabajo y tratando de generar más exportaciones. San Miguel es una compañía de cítricos que exporta toda su producción, produce en el norte, y bueno, con todos los desafíos que tenemos hemos podido expandirnos a otros países. Hoy producimos cítricos también en Sudáfrica, en Uruguay, en Perú. Y bueno, eso es lo que me ha motivado a lo largo de mi carrera. Mencionaste también el tema de ACT, de dirigentes cristianos.
Sí, GAM.
Fueron cosas que fui haciendo en paralelo con mi carrera en las empresas. Yo tuve una conversión muy fuerte a los 30 años, cuando volví a Estados Unidos. Mi tercer hijo nació con un síndrome genético muy complicado. Y después de 10 años de no haber ido a misa, volví a ir a misa. Y volví a desarrollar una relación con Jesús muy fuerte, que bueno, no me va a dar contarlo todo acá, pero la verdad que fue muy, muy ferte para mí ver señales de alguna manera que me estaba poniendo Jesús en el camino de cosas que tenía que hacer. Bueno, mi hijo está perfectamente bien, tiene 20 años y se está por recibirse, casualmente de periodista, estudia periodismo, está de novio, juega al polo, terminó el colegio en tiempo, así que está muy muy bien. Y bueno, yo viví en carne propia un milagro muy fuerte, un milagro que tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la Virgen. Y la verdad es que lo que traté de hacer fue vincular esas dos actividades, ¿no? Lo que yo sentía en mi actividad profesional como empresario y lo que yo sentía en mi vida espiritual como lo que Jesús me estaba pidiendo. Y la verdad es que lo que hice fue vincular esas cosas en el movimiento cristiano.
Nos viene bien este comentario tan hondo que nos hace para nuestro segundo bloque, que justamente Celine Dion nos canta la fuerza o el poder del amor. Le escuchamos a Celine y retomamos para el bien último bloque de la conversación. Hold on to your body and feel it through your mind. Voice is warm and tender, a love that I could not forsake.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Cuando el mundo exterior es demasiado para soportar, a veces tengo miedo, pero estoy listo para aprender del poder del amor, nos dice Celine Dion, y nos parece muy oportuno con esta experiencia que nos estabas contando vos de tu vida familiar. Vale recordar que tenés 7 hijos, si no me equivoco, ¿no es cierto?
7 hijos, exactamente, 7 hijos.
Y
bueno, hacer una pregunta con esto, perdóname, Javier. La verdad me pareció, la primera vez te felicito y me impresiona bastante como el modo en que lo logras expresar esta convicción tuya y tu transformación personal. Es impresionante. Ahora, esto en términos de la vida empresaria, para un empresario común y corriente que vive cada día, un esquema de conversión personal hacia una práctica y a una relación con Dios mayor y una práctica mayor de la vida religiosa. ¿En qué debería cambiar y afectar y mejorar la vida empresaria y de la comunidad en la que ese empresario se mueve?
Bueno, yo creo que, a ver, de la misma manera que un cristiano practicante puede ejercer la medicina, puede ejercer su profesión de medicina o de periodista o de sindicalista, también la puede ejercer como empresario, ¿no? Tratando de ejercer esos valores y esa manera de ver y esa manera de vivir el mensaje de Jesús. Creo que todos los que de alguna manera estamos conectados con la Iglesia tenemos a Jesús como modelo que mira el bien al prójimo como su valor central, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y creo que el gran desafío de los empresarios es el mismo que el gran desafío de cualquier otra profesión. Es cómo llevar los valores cristianos al día a día.
Justamente, sí. ¿No? Para que un poco, que de alguna manera es el tema de este último bloque, ¿no es cierto? ¿Cómo ves entonces el rol de una institución como ACBE en la compleja situación argentina actual?
¿Cuál es el rol? Bueno, ACBE es una fundación que fue fundada casualmente por Enrique Yo y otro grupo de empresarios que vio esta problemática. Vio esta problemática, cómo le costaba a muchos empresarios poder defender los valores cristianos al momento de tener que tomar decisiones dolorosas adentro de sus empresas. Y bueno, como un organismo que apoya de alguna manera y que intercambia experiencias y que intercambia buenas prácticas y que da apoyo para que los empresarios no bajemos los brazos, no bajemos los brazos y sigamos adelante, porque la verdad es que hace falta apoyo de este tipo. El caso más paradigmático de la vida de Enrique Yo fue cuando él, en un momento de crisis, dijo: acá no se despide a nadie, acá vamos a soportar la crisis. Se fue a Estados Unidos, agarró al directorio, le dijo: si despiden a uno solo de mis obreros, me voy yo también, así que la crisis que van a traer va a ser mayor, y se puso él atrás de los obreros, y bueno, finalmente la crisis pasó y pudieron salir adelante. Yo no quiero hacer paralelismos entre la situación que vivió Enrique Yo y la situación que viven empresas hoy en día en la Argentina. Básicamente, hay veces que no se puede hacer eso. Hay veces que una empresa, si no termina reduciendo su plantel de personal, termina fundiéndose y termina el 100% de los empleados en la calle. Entonces, tampoco es viable decir: oh, voy a defender a capa y espada a los 10 empresarios que tengo que no quiero echar, porque si eso deja a los otros 90 sin trabajo, estoy haciendo un mal, estoy haciendo un daño a las empresas, a los propios empleados. Pero yo creo que mucha gente necesita de ese apoyo y necesita poder nutrirse de los valores que ACBE le propone y buscar alternativas. Hacemos rondas de empresarios para que entre ellos vayan intercambiando experiencias y vayan viendo cómo pueden ayudarse mutuamente y ir pensando en soluciones alternativas. Así que, bueno, es un gran desafío, ¿no? Yo estoy lejos de poder decir: ninguno de los empresarios de ACBE nunca va a echar a una persona. Lamentablemente, el mundo no funciona así.
Pero, perdona, pero más allá de la ingratísima decisión de tener que reducir el personal en una empresa, acá hay lo que hablábamos un poco antes en los otros dos bloques, ¿no es cierto? Sobre todo en el primero, esa disfuncionalidad que hay en la Argentina, donde uno como simple ciudadano quisieran decir: bueno, ¿por qué no elegimos un camino? No acordamos un camino, porque las decisiones que hay que tomar hacia adelante para que la Argentina vuelva a integrarse al mundo, vuelva a ser competitiva, las empresas funcionen, exigen mucho coraje. Y acá hay como dos modelos de visión de las cosas. El de la confrontación: yo estoy en el modelo A, yo estoy en el modelo B, y A y B son incompatibles. O el decir: no, la manera de salir de esto es, por más que haya dos visiones tan distintas, es encontrar un camino común y avanzar, acordarlo y avanzar. ¿Cuál es tu visión?
Efectivamente. Mira, yo creo absolutamente que esto se llega a través del diálogo y no a través de la confrontación. Y de hecho, te comento que están habiendo, yo creo, mejores diálogos y mejores maneras de comunicarse entre el sector empresario y el sector sindical. que creo que es la manera, porque también el sector empresario y sindical tiene mucho en común. Y a todos nos va a ir mejor si nosotros podemos atraer mayor cantidad de inversiones que invierta el país, que construyan plantas, que generen más puestos de trabajo. Entonces creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Sí, tenemos la puja distributiva una vez más para definir cuánto es la suba de los salarios. Perfecto, la tenemos. Ahora, nosotros, 364 días del año, tenemos cosas que nos unen más que nos separan. Tenemos que hacer las compañías más eficientes, tenemos que hacer las compañías que creen mayor cantidad de valor, que puedan repartir ese valor entre los accionistas y los empleados, y que sobre todo que se generen más inversiones en el país. Entonces, a mí me pone bastante, me da bastante esperanza ver que en la nueva generación de empresarios y la nueva generación de sindicalistas está habiendo mucho mayor comprensión de que tenemos que trabajar todos juntos, pensando todos en el total de la torta, no en cuántos dividendos nos vamos a llevar los empresarios y tampoco en cuánto le vamos a subir el sueldo o no le vamos a subir el sueldo a los empleados. Tenemos que ver lo que llaman el big picture, el cuadro, la película grande para poder traer más inversiones al país.
Y conversar una nueva Argentina, ¿no es cierto? Conversar, volver a ese espíritu, en eso me permite una...
Absolutamente.
Sueño, volver a que seamos capaces de volver a soñar como soñaron los fundadores de nuestro país, como soñó seguramente tu ancestro Otto Bender cuando decidió poner la cervecería Quilmes acá en Argentina y no en Alemania.
Absolutamente.
Y bueno, se nos va yendo el tiempo, Gonzalo, y los temas, como siempre, quedan para seguir, ¿no es cierto? Y
en otra, bien. Está bien. Sabes que te comento, Javier, que ahora el 30 de junio y el 1 de julio vamos a hacer nuestro encuentro anual, que ya el año pasado fue en formato virtual y es abierto, gratuito para todos los que se quieran sumar. En la página de ACDE están todos los datos. Y la verdad que va a ser una temática muy interesante, porque el título del encuentro es Hacia un capitalismo más humano. Ese es el título del encuentro.
Imperdible.
Y vamos a contar con speakers locales, pero muy buenos, y hasta una sorpresa el segundo día de una speaker mujer internacional muy, muy, muy interesante. La verdad que muy interesante, va a ser una temática que todo el mundo está hablando. Ya se están inscribiendo las primeras personas, es dentro de casi 2 meses, pero la verdad que estamos recibiendo muy buena recepción de todo el mundo, de todos los socios y de los no socios también.
Interesante, ese es el encuentro anual de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. El encuentro
anual de ACDE, dos días durante el formato actual, de 9 a 12, los 2 días.
Y las personas que se interesen en participar.
Totalmente, inscripción abierta y gratuita para cualquiera que le interese, puede entrar y pueden escuchar las charlas y pueden ver los speakers.
Tiene que ingresar al sitio de ACDE, ¿no es cierto?
Al sitio de ACDE, exacto.
Bueno, estamos pasando un aviso. Pero es un aviso que vale la pena porque no es comercial.
Sí, yo creo que vale la pena porque esto no es una cosa, digamos, comercial. No es que estoy tratando de llevar gente para ganar plata. Estoy simplemente comentando porque creo que a tu audiencia le puede llegar a interesar la temática.
Sin duda. Y aparte, un poco el objetivo del conversatorio de este programa es reflexionar, aportar reflexión para una Argentina mejor, justamente, ¿no? Salir un poco a veces del barro de la coyuntura y nos ha ayudado mucho a reflexionar, sobre todo de este que a veces es tan conflictivo, el rol del empresario en la creación y el desarrollo de una nación, que es clave. Pero bueno, ¿querés decir algún...?
Pero bueno, yo la verdad que los felicito a ustedes porque la verdad que también desde el periodismo es muy importante contar con espacios así donde uno pueda hablar y pueda contar y conversar estas ideas, como si estuviera conversando con un amigo... porque yo creo que la sociedad, si la sociedad valora más el rol del empresario, de alguna manera vamos a ir construyendo la temática para que se genere un mayor valor, se genere un reconocimiento para que los empresarios puedan seguir invirtiendo en el país y puedan ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no?
Mira, básicamente está bueno tu comentario porque es exactamente lo que queremos en Radio Cultura siempre, que es tener una gama de programas en los que se pueden explicar cosas con calidad, con contenido, con desarrollo Exacto. de los temas. Y creo que esto es lo que hoy sirve, ¿no? Para que todos podamos estar un poco mejor. Así que bueno,
muchas gracias. Y aparte, gracias. Haber escuchado a Sion en la pausa también ayuda, ¿no?
Eso también estuvo buenísimo. Y ahora lo vamos a disfrutar y compartir con la audiencia el tema final. Pero déjenme decirle en un segundo, y además tiene mucho que ver con esa historia de amor que vos contaste con tu hijo, ¿no? A Celine Dion también le tocó tener una historia de amor muy, muy, muy honda y dolorosa, porque su manager y mentor, René Angelil, se enamoró perdidamente de ella, y a pesar de la diferencia de edad, era 27 años mayor que ella. Se casaron en 1994 cuando ella tenía 26 años. Tuvieron 3 hijos, superando varios problemas de fecundación, pero lo triste es que René enfermó de cáncer y luego de luchar muchos años, falleció en 2016 tras 21 años de matrimonio. Ella canceló su actuación mientras estuvo enfermo para cuidarlo y volvió después a la actuación cuando él ya había terminado su camino por esta vida. Nos despedimos con la música de Celine, que es Esta es la manera que es, That's the way it is, en inglés. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Mario, muchas gracias a ustedes por estar.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Javier y Mario. Muy bueno el programa, ¿eh? Les agradezco.
Gracias por estar con nosotros, gracias. Un abrazo.